las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PSOE cierra hoy su convención ideológica en la que definitivamente abraza la amnistía. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina, que está teniendo lugar en La Coruña y ahí Pedro Sánchez va a presidir en los próximos minutos un comité federal exprés del PSOE para aprobar la composición de su nueva cúpula con la que busca la unidad de acción entre el gobierno y el partido. El presidente mira ya hacia el inminente ciclo electoral. Allí está Ricardo Rodríguez.
La conferencia política del PSOE se va a saldar con una cerrada defensa de la amnistía, asumida como fundamental en pos de la convivencia y el desvío de los focos hacia la llamada Operación Cataluña, que permite a los socialistas mantenerse al ataque contra el PP. Que se prepare Alberto Núñez Feijóo, pronostican en la cúspide del partido. Antes del acto de clausura, Pedro Sánchez aprueba en un comité federal de puro trámite la composición de su nueva dirección, reforzada con la presencia de ministros. Hasta 10 de ellos tienen asiento. El presidente quiere engrasado los puentes entre el gobierno y Ferraz ante los retos electorales en el horizonte. En lo inmediato, las gallegas del 18 de febrero, ante las que nadie se llama a engaño, dada la dificultad de desbancar al PP de la Xunta y el fracaso en el intento de convertir la crisis de los pellets en un nuevo prestige. Le seguirán las vascas en abril y finalmente unas igualmente complicadas europeas del 9 de junio.
Y este martes el ministro del Interior va a comparecer en el Congreso. Allí tendrá que explicar la situación en la que se encuentra la llamada sala de asilo de Barajas, que según el defensor del pueblo está por encima de su capacidad. De allí hace justo una semana se escaparon cerca de una veintena de personas. En la mañana del fin de semana, el jefe de Interior de COPE, Juan Bañó, ha explicado las claves de la saturación del principal punto de ingreso de migrantes en situación irregular en España.
El elemento fundamental es que la práctica se ha extendido a países africanos. De, ¿utilizando qué vía? Pues fundamentalmente la marroquí. A Marruecos no se le exige lo que se llama un visado de tránsito. ¿Qué ocurre? Pues muchos países africanos se trasladan hasta Marruecos y vuelan desde Marruecos hasta Madrid, y con las consecuencias de que no se hace una comprobación como se debería por parte de la aerolínea, aparentemente, de que si los pasajeros que están embarcando cumplen los requisitos de los países de destino y de tránsito.
Y seguimos conociendo detalles del avión con pasajeros a bordo que se ha estrellado a primera hora de este domingo en el noreste de Afganistán, en una región montañosa. Se trata de un avión privado ruso con 6 personas a bordo, Álvaro Saez.
Y la causa del siniestro, Guillermo, según los datos preliminares, fue el fallo de sus 2 motores, según afirman los medios locales rusos. Las autoridades de Afganistán habían informado hoy de que un avión de pasajeros se había estrellado en el noroeste de ese país, pero no especificaron ni el número ni la nacionalidad de los ocupantes. Es más, en un primer momento se sospechaba que el avión posiblemente procedía de la India. Finalmente, como dices, Guillermo, se trata de un avión privado ruso con 6 personas a bordo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a partir de las 2 de esta tarde tenemos partidos de primera. Empezamos con un Osasuna Getafe, Ignacio Arzuaga.
Ambos equipos en la zona media de la tabla lucharán por afianzarse en estos puestos también hoy. 3 de los principales candidatos a la lucha por el título jugarán. El Real Madrid recibirá al Almería en el Bernabéu, el Girona jugará contra el Sevilla en Montilivi y el plato fuerte del día, Betis-Barcelona, puede seguir toda la jornada de Liga en tiempo de juego. Más fútbol, ayer el Barcelona femenino se proclamó campeón de la Supercopa. Las jugadoras culés arrollaron a las del Levante y les endosaron un 7-0. Graham Hansen fue la mejor del partido, anotando un hat-trick. Por último, el Open de Australia tiene nuevos clasificados para octavos de final y conocemos el horario de Alcaraz. Ángel García.
Sobre todo el gran favorito Novak Djokovic, que ha ganado, ha palizado a Adrián Manarino 6-0, 6-0 y 6-3. Dice Rod Laver que salvo milagro ya pueden poner el nombre de Djokovic en el trofeo. Ahora va a jugar ante Taylor Fritz, que ha ganado a Tsitsipas, y ojo con Sinner, que es el único que todavía no ha cedido ningún set y ha ganado a Khachanov. En cuanto a Carlos Alcaraz, ya sabemos que va a jugar mañana a las 9 de la mañana, hora española, ante el serbio Kecmanovic. Hoy ha entrenado por espacio de una hora con su hermano Álvaro y está muy preparado para meterse en cuartos de final.
En Hong Kong, por ejemplo, hizo muy buen resultado, haciendo el tercer set a Rublev en semis también, pero obviamente voy a ver partidos, resúmenes, más o menos a ver cómo juega, qué tipo de juego tiene, y a partir de ahí pues vamos a intentar comérnoslo. Y bueno, yo creo que vamos a intentar darle un buen partido a la gente y yo también voy a disfrutar ese partido.
Muchas gracias, Ángel. Estaremos muy atentos al tenista murciano en el primer Gran Slam del año.
Y en COPE, lo que comienza ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continúa la programación de COPE y empieza fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 21 de enero, domingo. Y después de la borrasca Juan, que ya se marcha por el este, van a empezar a subir las temperaturas. Nos lo contaba aquí Jorge Olcina.
A partir del martes, Cristina, cambia de nuevo la situación, entrará una masa de aire subtropical, el anticiclón se apodera de nuevo del panorama meteorológico y recuperaremos todo lo que hemos perdido en las últimas horas de temperatura, lo vamos a recuperar de aquí a final de la próxima semana. Habremos ganado 10 grados.
Se acabó lo que se daba en lluvias. Hay quien ha podido hacer acopio de algunas nieves para los acuíferos, pero los embalses de Cataluña siguen al 16% y los de Andalucía al 20%. Así que las perspectivas son oscuras y, como te explicábamos ayer, el 1 de febrero próximo se implementan restricciones y un plan de emergencia en Cataluña. Roger Durán tiene un negocio turístico de canoas en Gerona e, igual que los hotelitos con piscina de la Costa Brava o los cultivos de frutales, se las está viendo y deseando.
Serán muchas, porque además la gente que tengo son fijos discontinuos. La empresa no podrá asumir todo esto, se tendrán que indemnizar, o sea, la catástrofe en que me viene en tierra económica es importante. Yo no sé cómo se lo van a hacer, los campings sin piscinas o los hoteles sin piscinas o eliminando bañeras para poner duchas, no tengo ni idea, pero la situación es grave.
De Cataluña, por cierto, nos llegan las noticias políticas más graves. Porque Esquerra Republicana y Oriol Junqueras ungieron ayer como candidato del partido al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Y este se ha apresurado a explicarnos lo que nos va a pasar a todos, ahora que el ritmo político nacional lo marcan los independentistas. A saber, que como ya han conseguido los indultos, la eliminación del delito de sedición y la amnistía para los que intentaron el golpe, ahora van a por el referéndum de autodeterminación.
Aquello que decían que era imposible ayer, como la amnistía, ahora es el referéndum. Hemos conseguido muchas cosas que antes decían imposibles y lo haremos también con un referéndum reconocido internacionalmente para la independencia de Cataluña.
Los españoles, entre tanto, parece que han tirado la toalla. Hay una enorme distancia entre el guión político y la calle. Resignados los de derechas, acoplados los de izquierdas. La realidad es que el ciudadano medio está en otra cosa. ¿En qué? Pues en llenar la cesta carísima de la compra, soñar con pagar una hipoteca e independizarse de los padres, buscar agua en la España seca, encontrar un trabajo precario o lograr una cita médica que suele alargarse demasiado. Estas son las urgencias de un país cuyo líder, entre tanto, les explica que lo importante es la amnistía porque así nos vamos a querer todos más. Como hay elecciones en Galicia en un mes, los dos partidos principales tenían convenciones allí este fin de semana. En el PP, buscando cómo hacer frente a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez obedeciendo a Puigdemont. Y no hay más. Los socialistas necesitan que el de Waterloo se esté calladito un tiempo y deje de llamar la atención, porque de aquí al verano hay comicios en Galicia, País Vasco y Europa. Y ahí sí, ahí el ciudadano importa. Es lo único, lo de votar. Y para que voten a su favor no les queda más remedio que negociar deprisa con Puigdemont, precisamente y entre otras cosas, el referendo que anunciaba ayer Aragonés. A los socialistas que han ido a La Coruña, a la convención, no se les pide otra cosa que aplaudir. No debaten, no hacen elaboraciones teóricas, no plantean alternativas. Se limitan a ser la clave Sánchez, que ha puesto el partido a su servicio y a cambio les garantiza un sueldo. Por eso Paje, el de Castilla-La Mancha, el crítico, ni ha ido. Está en China, de viaje comercial. Como no hay mucho que contar, los que están dedican el tiempo a decir tonterías. Escuchamos a María Jesús Montero haciendo un monólogo cómico durante su intervención y empleándose en la mofa de Miguel Tellado, el portavoz de la oposición.
Hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí.
Atención a los aplausos. Miguel Tellado ha contestado en el antiguo Twitter. Para referirse a mí, la número 2 de Pedro Sánchez incide en que soy calvo y llevo gafas. ¿Qué pasaría si se me ocurriera describir a una diputada del PSOE por su aspecto físico? Alfonso Rueda, el líder del PP en Galicia, le contesta solidariamente. Un abrazo del de las canas. Y Alberto Núñez Feijóo completa. Un abrazo del otro de las gafas, al que se refiere con tanta elegancia la vicepresidenta. Que aplaudan. Que aplaudan los socialistas a esta señora. Porque es la misma que antes de las elecciones decía esto, según magnífico corte traído a colación esta mañana por Antonio Raiz.
Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución, como sí hace el Partido Popular, como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben los independentistas, y lo saben.
En fin, los cambios que hoy se van a aprobar en la Ejecutiva Federal del PSOE van en línea de fisionar el partido y el gobierno al estilo chino. 11 de los 18 ministros de Sánchez estarán a partir de mañana en la dirección socialista. Entre los fichajes estrella, la vicepresidenta Rivera, la que acaba de tachar de prevaricador al juez Manuel García Castellón. Es que aquí todos corren para hacer méritos y la pelota. Y ministros como Óscar Puente, Elma Saiz, Jordi Hereu o Ana Redondo. Los que no son seguidistas, las federaciones de Castilla-La Mancha o la Aragonesa, van a salir perjudicadas en el reparto de puestos. Y en cambio, se favorecerá a Extremadura y Castilla y León, más seguidistas del líder. Por ejemplo, sale de la ejecutiva Maite Pérez, de la máxima confianza de Javier Lambán, el presidente aragonés, que como paje ha pasado directamente del encuentro en A Coruña. Los actos socialistas que comenzaron el viernes con la ponencia de José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en gurú de Sánchez frente al denostado Felipe González, terminan hoy con la ponencia del presidente Sánchez. En medio ha habido una larga serie de paneles destinados a repetirnos que el PP no tiene más aliado que Vox, que solo los socialistas son capaces de pactar con un arco amplio de partidos y que gracias a esta legislatura se pone en valor la diversidad de España y su pluralidad territorial. Todo para tapar el coste que están teniendo simplemente las concesiones a Puigdemont que sostiene el gobierno. Precisamente esta semana, un grupo de asociaciones lleva a Bruselas una denuncia sobre la amnistía. La iniciativa está encabezada por la constitucionalista Teresa Freixas, por Rosa Díez y por Juan Carlos Girauta. Doña Teresa Freixas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Por qué van a Europa? ¿Qué pretenden en Europa con una ley española, denunciando una ley española?
Bueno, vamos a ver, es que nosotros somos Europa. No es que vayamos a Europa, es que vamos a donde, de donde somos y estamos sujetos a su normativa y a todo aquello que disponen los tratados y las normas europeas. Y resulta que no solo la ley de amnistía, sino bastantes de las cosas que resultan de los pactos de investidura y de otros que están viniendo después, no es que sean ya contrarios a la Constitución española, sino que son directamente contrarios a los tratados europeos y a directivas europeas. Entonces, lo que les decimos a Europa, como hemos hecho en bastantes ocasiones, es: miren, señores, es que estamos incumpliendo, es que de todo esto deriva un espíritu anti-europeo terrible y, por lo tanto, sean ustedes conscientes y pongan remedio, porque pueden.
¿En qué punto se produce la principal colisión entre, por ejemplo, la ley de amnistía y la ley europea?
Bueno, pues hay dos grandes puntos. Uno, porque la ley de amnistía vulnera, entendemos directamente, los indicadores o los parámetros que tienen que seguirse en los Estados miembros para que se respete el valor del Estado de Derecho, rompiendo el principio de igualdad, creando inseguridad jurídica, haciendo que puedan ser amnistiados delitos de terrorismo y muchos otros puntos. Es decir, el Estado de Derecho está siendo puesto en riesgo. Y otro punto, todo el tema que deriva de lo que aquí han sido delitos de malversación y corrupción, con la rebaja de la pena de la malversación y con el intento de que la ley de amnistía pues condone todas aquellas conductas de corrupción y malversación que ha habido en España pues desde el año 12, es decir, que desde muchos años atrás y hasta ahora. Y esto está totalmente en contra de las directivas anticorrupción europeas. Por lo tanto, les ponemos encima de la mesa los hechos que han acaecido y que están acaeciendo aquí en España para que los contrasten con la normativa europea. Que para eso estamos en Europa, los Estados miembros, para ser una comunidad de derecho, una comunidad de valores y para garantizar la democracia en todos los Estados miembros, en nosotros también.
De todas formas, señora Freixa, se me hace muy difícil pensar que vayan a ampararnos por un tema de corrupción. Quiero decir, estoy pensando en otros países como Grecia o Italia, donde las corruptelas están mucho más extendidas. Yo no sé si realmente van a hacernos caso.
Bueno, hay una gran cantidad de condenas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Grecia y sobre Italia por temas de corrupción, que al final siempre son, digamos, grandes multas que se descuentan de los fondos que tienen que recibir. Por lo tanto, este es el quizá, de todo lo que aportamos a Europa, es quizás el tema que está más claro. Porque más que lo que se ha hecho de rebajar en contra de los mínimos que imponen las directivas europeas las penas de corrupción aquí en España, eso es gravísimo. Eso es gravísimo y puede merecer, y eso Europa lo va a contrastar, porque evidentemente tienen que contrastarlo. Es decir, no porque nosotros lo digamos ya lo van a hacer, sino que eso es una aportación más, además de todas las investigaciones internas que se realizan desde la propia Comisión Europea. La Comisión Europea ya lo ha advertido. El tema de la malversación, el tema de la corrupción, conlleva incluso retirada de fondos europeos.
La amnistía estará, calculo, aprobada y lista en abril. ¿En este periodo la comunidad es capaz de reaccionar? Quiero decir, ¿cuánto tiempo necesitan para estos procedimientos de examen de lo que ustedes denuncian?
A ver, son procedimientos que evidentemente son complicados porque, repito, no basta con que haya una denuncia. Esa denuncia tiene que ser comprobada y siempre estos procedimientos se inician con un requerimiento al Estado infractor que se tiene que, digamos, de alguna manera intentar que vuelva al redil y, por lo tanto, hay un va y viene de las cosas hasta ver si realmente se ha hecho la infracción o no, y a partir de entonces ya se colocan los recursos ante el Tribunal de Justicia. Estos son temas que siempre son largos, pero fíjense ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, en Polonia. Polonia tiene retenidos millones de fondos europeos que no le van a ser devueltos o, digamos, o entregados hasta el momento en que se compruebe que realmente aquellos riesgos que se habían iniciado con los gobiernos anteriores dejen de existir. A veces parece que Europa esté muy lejos, pero no, está realmente muy cerca. El problema está en que el relato que cunde aquí en el país, en España, como en algunos otros estados, no en todos, pero el relato que cunde es que Europa está muy lejos, que en Europa no se preocupan de estas cosas. En Europa se preocupan de estas cosas, está muy cerca. Y luego, claro, cuando caen las sanciones, pues todo el mundo pone el grito en el cielo. Pero habían tenido tiempo, bastante tiempo, para intentar, digamos, volver al redil y que no se tuvieran que ejecutar sanciones pues por el prerequerimiento preartículo 7 o a través de la aplicación de la condicionalidad de los fondos europeos por el reglamento de de los Next Generation Fund.
Lo que pasa es que, fíjese, había un mecanismo por el cual, si se ponía en duda la legalidad, de, por ejemplo, de la amnistía, Europa paraba el proceso amnistiador. Quiero decir, en tanto resolviese sobre esa ley, había que parar la amnistía. Y ahora justamente...
Hay que parar. Es una mentira lo que nos están diciendo aquí. Una mentira total y absoluta.
Pero la modificación de la ley que se ha aprobado esta semana...
No. Aquí en España pueden regular lo que quieran, pero rige el derecho europeo en lo que regula el derecho europeo. Si el derecho interno es contrario al derecho europeo, no se puede aplicar el derecho interno. ¿Sí? Es decir, que aunque hayan intentado modificar la ley de enjuiciamiento civil para que la presentación y admisión a trámite de una cuestión prejudicial no suspendiera el procedimiento de aplicación de la amnistía, eso es falso, porque el derecho europeo no lo puede cambiar un Estado miembro. Y por lo tanto se va a aplicar, como se está aplicando en todos los centenares de casos en los que hay cuestiones prejudiciales. A veces no entiendo yo, o no puedo alcanzar a comprender si es que nuestros políticos son tontos o se creen que los tontos somos los ciudadanos. Pero oigan, que todo el mundo lo sabe, en cuanto se tiene un mínimo de conocimientos jurídicos. El derecho europeo es competencia para ser legislado por la Unión Europea, no por un Estado miembro. Y el Estado miembro que regule cosas contrarias al derecho europeo no las puede aplicar, y si no, será sancionado también.
Interesante. O sea, según usted, lo que se ha determinado, creo que es del artículo 43 de la ley de enjuiciamiento criminal, para que no se puedan establecer medidas cautelares y parar la amnistía si Europa entra en el procedimiento, es inaplicable.
Totalmente, no sirve absolutamente para nada.
Esta semana los letrados de la Cámara señalaban que la amnistía es difícil o de imposible encaje constitucional, que hay que reformar la Carta Magna. Sin embargo, se va a llevar a cabo sin esta reforma. Es una cosa curiosa,
Bueno, a lo largo de nuestra historia constitucional se han aprobado pues leyes que han sido declaradas después anticonstitucionales. Eso entraría dentro de lo que podríamos llamar la normalidad. Lo que pasa es que en este caso es muy llamativo. Es muy llamativo el tema porque se intenta decir que cabe en la Constitución algo que los constituyentes, los que la elaboraron, dijeron que no se tenía que incluir dentro de la Constitución expresamente. Entonces, claro, hacerle decir a la Constitución lo que sus autores expresamente dijeron que no cabía dentro de ella es bastante llamativo.
Pues lo va a hacer el señor Conde Pumpido, ¿eh?
Bueno, ya lo veremos.
Justamente estamos este fin de semana con las declaraciones de la señora Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, contra el juez Manuel García Castellón, que establece que efectivamente lo ocurrido en el golpe independentista con Tsunami Democratic tiene visos de terrorismo, que cuando se asaltó el aeropuerto o se atacaron determinados bienes públicos, pues se hacía en nombre de una banda asociada con un fin político y que aquello era terrorismo. Dice la señora Teresa Rivera que el juez prevarica. Nos encontramos de nuevo con un problema en la división de poderes.
Pues sí, efectivamente. Y esto es una de las cosas que también denunciamos ante la Unión Europea. Porque las normas europeas y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíben que los gobiernos, los ejecutivos, los políticos u otros poderes del Estado puedan hacer críticas sobre el Poder Judicial que incidan en lo que podríamos considerar que es la buena consideración que los ciudadanos tienen que tener sobre los jueces, es decir, que los intenten desacreditar. Eso está realmente prohibido por todo el derecho europeo y, por lo tanto, son unas declaraciones, en fin, que ella tiene que saber que no puede hacer, por decirlo de una manera bastante clara. Además, por otra parte, la única persona que realmente tiene todos los indicios ante sí para poder calificar o no esas conductas de terrorismo es el juez del caso, no un ministro del gobierno. Yo tampoco podría, no me atrevería a decir si eso es terrorismo o no. ¿Por qué? Porque no tengo todos los elementos delante de mi mesa para poder evaluar qué es lo que ha pasado en esa situación. Por lo tanto, lo que tendrían que hacer los ministros es pues respetar que cada institución del Estado realice sus funciones de tal manera que se cumplan las finalidades para las que están. Y los jueces están para controlar que, digamos, todo el sistema jurídico funcione correctamente y que si alguien lo infringe, pues se reponga en buena situación, ya sea un caso civil, penal, administrativo o lo que sea.
Frente a la pasividad de mucha gente, ustedes se mueven y eso es de enorme mérito. Tengo entendido que la iniciativa que presentan ha sido firmada por 500.000 de personas y muchas asociaciones. ¿Quiénes van con ustedes?
Pues mire, prácticamente todas las que nos movemos en Cataluña dentro de lo que llamamos la resistencia estamos ahí. Y la adhesión del 500.000 de firmas pues se ha logrado a nivel de toda España en realmente bastante poco tiempo. Eso significa que hay un clamor social que advierte que estamos ante un problema grave, que estamos ante un riesgo para el Estado de Derecho, que estamos ante un riesgo de pérdida de derechos ciudadanos. Y por lo tanto agradecemos mucho los que hemos ido tomando estas iniciativas. Hay que decir que la comisión de la petición original la presentó con el apoyo de un centenar de organizaciones la antigua diputada socialista Rosa Díez, y que ahí también nos hemos añadido desde otras entidades, aportando informes, aportando documentación, aportando todo aquello que creemos que le puede interesar al Parlamento y a la Comisión Europea para que tomen posición en este caso.
Una última cuestión. Ustedes comparecen el martes, ¿verdad? No sé quién va a la tribuna.
El día 23.
¿Y quién habla?
El día 23, los portavoces vamos a ser Rosa Díez, Juan Carlos Girauta y yo misma.
Uh-huh. ¿Y luego cómo es el procedimiento?
Bueno, cada uno expone las razones que le han llevado a personarse ante la comisión. Después intervienen los parlamentarios europeos y la propia Comisión Europea, que también está siempre invitada a esta comisión de peticiones, porque hay cosas que al final le llegan a ella. Y hay un diálogo entre los que presentan los casos y los parlamentarios europeos. Y después, al final, cuando ya se terminan todas las exposiciones y el diálogo, pues la comisión elabora su informe y lo destina a donde cree que tiene que llevarlo, porque es comisión de peticiones. Es decir, ella no resuelve, sino que canaliza. Es una comisión de peticiones.
Eso llevará tiempo.
Canalizar las cosas.
Eso llevará meses.
Como todo. Como cualquier procedimiento.
Pues es doña Teresa Freixas que lleva al Parlamento Europeo esta situación de la amnistía española, que constituye un choque contra la Constitución, las leyes nacionales y sobre todo las leyes europeas. Muchísimas gracias por moverse. Podía estar usted ricamente en su casa y sin embargo pues trabaja por todos los españoles y por la justicia. Se lo agradecemos.
Pues muchas gracias, Cristina, a vosotros también.
Un saludo, buenos días.
Hola, buenos días.
En España hay mucho fracaso escolar y enormes tasas de abandono. Y claro, lógicamente hay preocupación al respecto. Una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa y que el Consejo Escolar de Estado, órgano consultivo del Ministerio de Educación, va a plantear es la de alargar la escolarización obligatoria hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años. Vamos a hablar de ello enseguida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Se puede ser influyente.
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
Y se puede ser influyente.
Vosotros decidís si le pongo un 5 o
por
le dejo
supuesto,
el 4,9.
No,
por supuesto. 5 sea.
¡Oh, vaya, bravo!
Este domingo toda la liga en el programa deportivo más influyente de la radio.
Sí, señor.
Real Madrid-Almería, Betis-Barcelona.
Fantástico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto.
Y la idea de ver la cara de mi madre cuando le dijera: mamá, no es hombre, es más que estoy vivo. Y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar. Se produjo un 14% de este fracaso escolar en 2022 y nos encontramos en el peor puesto, detrás de Rumanía. Ese 14% es el grupo de jóvenes que entre los 18 y 24 años tiene como mucho la ESO, pero que no llega a lo que considera el nivel educativo imprescindible para afrontar el futuro. Hay países que extienden la formación hasta los 18 o incluso 19 años. Por ejemplo, el gobierno de Portugal con el socialista Sócrates aprobó en 2009 extender la educación obligatoria de los 15 a los 18. El abandono temprano estaba en Portugal en el 31%, prácticamente igual que en España, y en 2021, poco más de una década después, se redujo al 6%, 7 puntos menos. Claro, se acompañó de otra serie de reformas que ayudaron a retener en el sistema a más alumnos y hacer más atractiva la enseñanza. Y eso supuso gasto, o sea, disponer recursos para hacer estos cambios. Ahora hay 6 países europeos en los que es obligatorio estudiar hasta los 18. No son muchos. Son Portugal, Bélgica o Alemania, entre ellos. E incluso en Alemania hay autonomías, lendas, que la extienden hasta los 19 años. En España, un 95% de los jóvenes españoles se mantiene escolarizado a los 16 años y luego ya cuando no es obligatoria la enseñanza siguen en ello un 90%. Se calcula que ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años supondría retener el sistema a los 66.000 aproximadamente que dejan de estudiar antes de cumplir la mayoría de edad. Se incluyen los llamados ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y vamos a ver qué opinan nuestros padres y expertos. Ya están con nosotros doña Carmen Candela, médico y además madre de 6 hijos. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Carmen, Cristina, Inberger.
Y Inberger, que es Ingeborg, es que es difícil, ¿eh? Está también ahí. Buenos días.
Qué difícil es tu nombre a veces, Inberg.
Buenos días, sinvergüenza. Vamos a ver, en la actualidad la educación obligatoria finaliza en cuarto de la ESO. El Consejo Escolar de Estado va a poner este año sobre la mesa prolongar la escolarización hasta la mayoría de edad. Una primera impresión, Carmen.
Pues que yo no sé si han estudiado el origen del fracaso escolar o son parches simplemente, porque la inestabilidad del sistema, que está siempre sujeto a los vaivenes políticos, no lo podemos saltar. Por ejemplo, se me ocurre. Y luego la crisis autoritaria, creo yo. No sé muy bien, pero estamos hablando de aumentar 2 años la enseñanza obligatoria y nadie ha hablado, yo no he leído nada de si alguien ha estudiado a qué se debe que seamos el segundo país europeo con más fracaso escolar. No lo sé.
Sí, es tremendo porque yo particularmente no sé qué opina mi madre, pero si tú tienes un chaval de 16 años determinado a no estudiar, ya de por sí entre los 14 y los 16 es difícil tenerlo en casa. Si no se le puede colocar a trabajar, que es una forma de entrar en la vía laboral, pues alargar ese periodo puede llegar a ser bastante conflictivo. No sé qué piensas tú, mamá.
Hombre, yo creo que es totalmente absurdo alargar todavía la enseñanza en lo que se dice la ESO ahora, hasta los 18 años, porque los chicos que estudian ya están que tienen muchas ganas y que quieren estudiar, ya están haciendo el bachillerato. El resto que queda tira hacia una enseñanza profesional y yo creo que perfectamente se puede iniciar a los 14 y 15 años para que cuando terminen la enseñanza profesional entren en el mercado de trabajo a los 18. Porque si alargamos, pues que ya que lo alarguen hasta la jubilación, porque así no te tienen que esforzar nada.
Vamos a ver.
Es así. El que no se ha esforzado en todo su recorrido escolar, tampoco se va a esforzar en los últimos 2 años, sino tiende hacia la enseñanza profesional. Y yo creo que aquí en España lo que falta una buena enseñanza profesional, que es muy importante, que los chicos que salgan del colegio aprenden un oficio bueno y considerado, porque aquí los oficios no están considerados. Entonces nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer, parece que está mal visto.
Sí, seguimos un poquito con
Alemania dices, tú en Alemania dices que eres un maestro de abanilería, eres un señor. ¿Sabes? Aquí eres un obrero.
Sí, hay un sesgo todavía clasista
no
en la consideración laboral.
No hay que empezar a los chicos a esa edad, sobre todo los que no van para una carrera universitaria, que se entresen por una cosa, porque los profesionales los son tan bonitos, siendo carpintero, es que se necesita además muchísima gente bien preparada, y es tan bonita porque es que la verdad es que no es solo que hagan un trabajo cualquiera, sino que sean un especialista, un buen electricista, un buen carpintero, un buen albañil. Y a lo mejor los chicos también se interesan más por esta cosa luego.
Vamos a ver qué opina nuestro psicólogo sobre esta propuesta del Consejo Escolar que se va a plantear de alargar la educación obligatoria hasta los 18.
Sí, bueno, pero escuchándoos a todas, pues la reflexión efectivamente tiene que partir, creo yo, desde la percepción que tienen también los chicos, los jóvenes, cuando están inmersos en lo que es el sistema educativo. ¿Qué es lo que te dicen cuando te encuentras, como por ejemplo nos encontramos nosotros, a chicas y a chicos que no van bien, no rinden bien, que vienen sus padres a traérnoslo para que nosotros hagamos y estimemos las causas y demos soluciones, ¿no? Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro. Con su futuro, en este caso, profesional, y que, desde luego, la enseñanza que ellos están siguiendo no les brinda esas posibilidades de motivarse para ese esfuerzo que tú antes planteabas también, ¿no, Carmen? Es decir, el esfuerzo.
Pero ¿tú crees realmente que un niño de 15 años que tiene que estudiar matemáticas, literatura, historia, sociales, ciencias naturales, de verdad que con 16 años ese niño, en vez de no estudia porque está preocupado porque el día que de no sé cuántos años más tarde no va a encontrar trabajo? A mí es que eso me parece bastante improbable.
Carmen, pero es que quien les mete esto en la cabeza somos nosotros, la propia sociedad, los propios, a veces, padres, los propios profesores. ¿Por qué no lo vamos a decir así, no? Es decir, y con la gente con la que se desenvuelven, ¿no? Es decir, con sus propios iguales. Es que tienen un discurso dirigido hacia no merece la pena esforzarse en el estudio porque el estudio no me va a brindar lo que yo necesito. Sí que es verdad que decimos, necesito a corto plazo, ¿no? Que es calidad de vida. Esto te lo dicen muchos de ellos, ¿no?
Hombre, lo que es posible es que ese chaval esté haciendo ese discurso, pero que en el fondo lo que experimente es absoluta indolencia, ¿no? Entonces yo lo que digo, y parece ser que esto es la línea que han dicho los centros educativos señalan que el mero hecho de extender la educación en sí mismo no va a cambiar las cosas, que hay que implementar un esfuerzo para hacer más atractivas las enseñanzas, una inversión que además han calculado, porque es el equivalente, a ver si encuentro, a 1.000 millones de euros anuales, costaría ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, lo que supone el 1,6% de lo que todas las administraciones gastaron en educación en 2022, y efectivamente un refuerzo de la formación profesional, que podría ganar mucho protagonismo y con fórmulas que pudiesen, que eso también haría muy flexible la cosa, compaginar los estudios con un empleo.
Claro, pero en todo caso...
Eso es la enseñanza alemana, la que tenemos en Alemania, pero formando buenos profesionales y interesando a los chicos en su profesión, que ya es un tema que si tienen una inclinación hacia una cosa, como hacen en Estados Unidos, tiendo a perfeccionar hacia esta profesión. ¿Por qué tienen que seguir estudiando, por ejemplo, un idioma? Bueno, los idiomas siempre son necesarios, pero hay muchas cosas, geografía, biografía, biología, que los chicos no les interesa, sino inclinarlos ya un poco hacia la profesión si les gusta.
Claro. ¿Qué decías tú, Pedro?
Sí, yo lo que veo es que sí, muchas veces se comentan medidas, se comentan actuaciones, se comenta todo, pero a mí lo que me parece es que existe falta de criterio. Es decir, que no tenemos claro hacia dónde queremos dirigirnos y que después no implicamos suficientemente a todo el entorno, en todo el entorno social necesario para que esto tenga éxito, es decir, a las propias empresas. Si el modelo educativo español es caótico, Es caótico. Decir, no tiene ningún tipo de objetivo. Y encima, no tiene Pedro, intención.
Y encima, ¿eh? Pedro, en España, en el colegio, se invierten más horas que en ningún sitio de Europa. O sea, claro, las horas lectivas en el colegio en España son más gordas que en cualquier sitio de Europa.
¿Tú has tenido, Carmen, algún hijo que ha manifestado cierta indiferencia hacia los estudios y lo has acabado resolviendo? ¿Qué camino has encontrado?
Pues mira, yo es que he sido bastante exigente en eso, o sea, estudiaban o realmente les ponía a trabajar. Yo eso lo he aprendido en mi casa. Yo tenía dos hermanos que eran muy malos estudiantes y a mis padres, en aquella época, te estoy hablando hace un mogollón de tiempo, les pusieron a trabajar,
sí,
de verdad.
Sí, pero fíjate que entre los 14 y los 16 no se puede.
Ahora no, antes sí, ahora no.
Ahora no.
Pero ahora, por ejemplo, no se puede, pero yo sí que puedo decirle a mi hijo, bueno, pues haz de canguro, haz de, o sea, trabajitos que sí que se podían. De todas formas, yo he sido muy exigente en lo de los estudios y me parece que eso es obligatorio, porque yo recuerdo un viaje que nos fuimos con mis hijos, y pasamos por Huesca. Y entonces uno de mis hijos dijo, ¡ay, qué bien que estamos en Andalucía! Y dije, ¿qué? ¿Qué? Y tenían que saberse ya las comunidades autonómicas en ese momento. Yo me acuerdo que llegamos a casa y les pusimos a estudiar todas las comunidades autonómicas, porque realmente es que te quedabas alucinado de que un niño cogiera Huesca y Huelva.
Pero eso es lo que he comentado yo de uno de mis hijos mayores, que este verano ha comentado que León estaba en Andalucía.
Sí, sí, es que eso, y fíjate tú, y yo digo, hay fracaso escolar, o sea, hay fracaso escolar, pero ¿por qué? O sea, si vamos a implementar normas, o vamos a aumentar las horas, o vamos a hacer cualquier cosa porque tenemos un problema, yo necesito que me diga el Ministerio de Educación en dónde está el problema, porque siempre hacemos lo mismo. ¿Estará el problema en que, por ejemplo, ahora Sumar ha dicho en Galicia que desde los 16 a los 30 años, desde los 18 a los 30 años, perdón, van a poner una paga de 600 euros? ¿Eso puede ser un problema? ¿Eso es un problema?
Ahora, yo creo que se debía, por ejemplo, estudiar muy bien el modelo portugués, ¿no? O sea, quiero decir, si se extiende allí hasta los 18 años la enseñanza, eso sí, haciendo una inversión.
Portugal, efectivamente.
Y implementando toda una serie de reformas para retener en el sistema a más alumnos durante más tiempo, habrá que ver qué han hecho.
Es que se implica en Portugal, se implica a las empresas en este periodo formativo de los 16 a los 18 años.
Claro, como en Alemania.
Sí, en Alemania también
pasa eso. Alemania, por ejemplo, ahora como hace mucha falta, es que hay tantísimas profesiones y los chicos ni se enteran de esas profesiones. Pues ahora las empresas, por ejemplo, que necesitan aprendices, que es una cosa muy seria en Alemania, porque tienen que darles enseñanza 3 años y además asistiendo a escuela,
clase.
Aparte de eso. Y invitan a los clases, a las empresas, y les explican lo que hacen y les explican las profesiones y los chicos se quedan locos. Dicen, uy, qué interesante, esto me interesa a mí.
Creo, y perdona que te interrumpa, creo que también les potencian lo que va a ser el interés, porque en cuanto terminen, en un espacio muy corto de meses van a tener ese puesto laboral, que están implicadas
claro
las empresas.
Sí.
Es decir, se les motiva muchísimo a este grupo de alumnos, porque no solamente ven lo práctico de la formación, que es interesante, sino que lo ven muy aplicado posteriormente a su vida. Y esto es interesante.
Y además hay muchos alumnos, yo lo digo por propia experiencia, que en esa franja de edad ya han determinado que la abstracción no es lo suyo y que a lo mejor un trabajo de impresión o un trabajo de redes o un trabajo de lo que sea les puede resultar más inmediato. Bueno, ahí lo dejamos para los políticos, la sugerencia. ¿Me vais a permitir que dé un salto justamente a Alemania? Podéis permanecer aquí porque la cosa tiene lo suyo. Y es que yo no sé si recuerdan los oyentes que Josef Fritzl fue uno de los primeros hombres que empezó a secuestrar a sus propios hijos. Fue un caso muy famoso, lo llamaban el monstruo de Amstetten. Tuvo a su hija cautiva en el sótano de su residencia en Austria durante 24 años, la violó de forma continuada y tuvo 7 hijos con ella. Ahora, Josef Fritzl pide salir de la cárcel porque dice que está muy mayor. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Rosalía. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Un asunto que ha suscitado su polémica. Recuérdanos el caso.
Bueno, pues Joseph Fritz, como decías, a su cuarta hija, Elizabeth, poco antes de que cumpliese la mayoría de edad, sometió a maltratos desde que ella tenía 11 años, violaciones, estamos hablando, pero ella incluso llegó a escapar de casa, pero bueno, él, con ayuda de un amigo, el padre los persiguió, la devolvió a casa por la fuerza, y ahí es donde él, digamos, bueno, que pensó en la manera de retenerla ya a largo plazo, remodeló un subterráneo que tenía, que utilizaba como taller, en una mini vivienda muy básica, y la secuestra en 1984, y ahí suceden esos 24 años de cautiverio que tú mencionabas.
Es que es tremendo, ¿eh? Es una vida, 24 salvaje, años salvaje. De cautiverio. Por cierto, de esa muchacha y sus 7 hijos, ¿se sabe algo?
Bueno, ella vive con 6 de esos niños, uno murió, ¿de acuerdo? Murió recién nacido en el Zulo. De hecho, eso causó una crisis en aquel momento en el subterráneo, porque ella entró en depresión. Ella quería a los niños, ¿no?, en medio de toda esta situación. Y cuando se le muere el bebé, pues entra en depresión. Ella no se alimentaba, no cuidaba bien de los pequeños. Joseph Fritz, el padre y abuelo, pensó que se le iba de las manos la situación. Y por eso, años más tarde, cuando en 2008 una de las niñas, Kerstin, enferma, tiene un fallo multiorgánico, pues Elizabeth pide, por favor, llévala al médico, y él accedió. Elizabeth introdujo una nota pidiendo auxilio en las ropas de la niña, y así fue como se descubrió el caso. Por esa petición de ayuda en el hospital fue cuando leyeron la nota y ya, bueno, empezaron a hacer comprobaciones, nada encajaba. Y bueno, hoy en día Elizabeth vive con sus 6 hijos supervivientes en una pequeña aldea austriaca cuyo nombre no se publica. De hecho, se modificó en su momento la ley austriaca para que nadie pueda decir en público el nombre de ese lugar, ni funcionarios, ni periodistas, ni nadie. Y bueno, parece que tras un largo periodo de adaptación, porque la normalidad para ella y para los niños, pues claro, era algo muy, muy ajeno, pues parece que viven relativamente tranquilos.
Ah, mira.
Hasta que él salga de prisión y vaya a una residencia de ancianos.
¿Y no ha trascendido la localidad? Ya me extraña.
¿Cómo?
Que me extraña que no haya trascendido el nombre de la localidad donde vive.
Pues mira, en algún medio austriaco lo han nombrado como Village X, o sea, es decir, no, sí. Nadie ha publicado el nombre.
Ah, bueno, mira, pues es un caso de respeto periodístico encomiable. Lo cierto es que ahora Fritzl quiere salir de la cárcel.
Sí, sí. De momento es una solicitud que ha presentado su abogada, Astrid Wagner, que por cierto es también muy peculiar. No solo ha defendido a Joseph Fritzl, sino que además ha publicado un libro, una biografía sobre él, bastante amable. Además es una abogada especializada en este tipo de casos. Ha defendido a los peores criminales en Austria y ha confesado públicamente que estuvo enamorada de un asesino en serie. Es decir, que es un personaje en sí mismo, ¿no? Bueno, pues ella ha presentado esta solicitud. Está siendo todavía trasladada a un tribunal regional. Ahí 3 jueces se van a tomar su tiempo para analizarla. No tienen plazo, ¿vale? El tiempo que necesitan. Una vez que tome su decisión, y en caso de que fuera afirmativa, la acusación podría presentar todavía una apelación, que debería de nuevo ser trasladada a otro tribunal y estudiada de nuevo también sin plazo. Es decir, estamos hablando de un tiempo muy flexible, probablemente extenso, y teniendo en cuenta que tiene 89 años, en abril va a cumplir, pues hay bastante posibilidades de que no llegue a la ejecución de este derecho, que por otra parte la ley austriaca sí que recoge, ¿no?
Que es la liberación por edad.
Bueno, sí, por edad avanzada y habiendo cumplido mínimo 15 años de prisión.
Claro, ha cumplido 15 años de prisión y asegura la abogada que es un preso ejemplar, que se arrepiente, que no es peligroso. Pero bueno, eso de que se arrepiente, porque él ha vuelto a decir, bueno, en 2010 dijo al diario Bild que lo que había entre Elizabeth y él era amor. O sea que este
es un tarao.
Un tarao, muchísimo cuidado, claro.
De hecho, los medios de comunicación austriacos, en medio de esta ola de indignación que ha levantado la petición de la abogada, están volviendo a publicar sus declaraciones durante el juicio, en el que dijo, por ejemplo, que es que él había nacido para violar. estaba en su naturaleza.
Pues claro.
Textualmente, es que yo he nacido para violar, ¿no? Para contrarrestar este discurso de que ahora se arrepiente de todo y que se ha vuelto muy humilde, dice la abogada.
Tendrá amnesia o demencia senil.
Madre mía, de verdad. En fin, un caso que además luego tuvo epígonos porque continuó generando controversia, interés y además tuvo sucesores porque hubo quien practicó las prácticas de Josef Fritzl en su propia vida. Tremendo. Rosalía, pues estaremos al tanto de si liberan o no al monstruo de Amstetten. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina.
Y voy a despediros a los tres después de este interesante debate sobre la ampliación a los 18 años de la enseñanza. Vamos a ver si los políticos toman nota de las ideas que han salido aquí. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Buena semana, ¿eh?
Carmen Candela, muchas gracias.
Gracias. Y los monstruos, encerradicos.
Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? De que son no monstruos.
Mamá, muchísimas gracias. Buena semana todavía. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Vamos enseguida al amigo del programa, que os va a interesar, porque es el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que tiene una vida muy amplia y mucho más amplia que el propio fútbol. Y después cantaremos con Marcote y con las chicas tendremos que hablar en la tercera hora de los dibujos animados preferidos. Recuerda ver, porque cumple Heidi un aniversario, ¿cuáles eran los tuyos? Heidi, Marco, Bugs Bunny, los dibujos de Hanna-Barbera o incluso los personajes de los TVOs han alfombrado nuestra biografía y queremos que nos cuentes quiénes fueron. Mándanos el mensaje de sonido al 666-55-4000.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida: triplicar las energías renovables para 2030.
En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa, cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Más vale que se acostumbre a mis botas por su barbilla.
que solo puede controlar uno de los más grandes.
¿De quién estamos hablando?
Gene Hackman.
Por supuesto, me ocuparé ahora mismo.
Arde Mississippi y Al cruzar el límite.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 12:15 de la noche en 13.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel. Yo soy detective privado. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 11, las 10.